Bienvenidos, gente. Shavua Tov. Buena semana para todos. Estamos en este curso para Bnei Noyaj. Estamos estudiando halojes, leyes del libro Mitzvot Hashem, que, como siempre menciono, están organizadas estas leyes alrededor de otro texto que se llama el Sefer Ahinuj, el libro de la educación, que trae todos los preceptos, algunas ideas de los preceptos, etc. Entonces, nuestro texto trae los preceptos como son para los judíos. En general, y hoy vamos a ver detalles de esto, en general, en forma muy breve, y después se explica si se aplica al Bnei Noyaj o no. Estamos casi terminando, no nos queda mucho, las leyes de las relaciones prohibidas. Ahora bien, en el capítulo 70, que es el capítulo que nos toca ahora, voy a hacer una excepción, algo que en general no hago, pero me parece que es adecuado. Es la forma correcta de lidiar con esto, estoy convencido y por eso lo voy a hacer. Podría ni avisarlo, pero me parece adecuado por lo menos avisar y después seguir adelante. No vamos a leer todo el capítulo. La razón por la cual no lo vamos a leer, no sé por qué en este capítulo nuestro texto escribe un montón de cosas. Son 35 párrafos, digamos, unos más largos, otros más cortos, etcétera. Que en general no son tan largas las descripciones, pero en este capítulo él decidió dar una descripción larga, larga, larga y amplia. Y yo, como acabo de explicar, no voy a decir todo lo que dice nuestro texto y explico por qué. En este capítulo, nuestro autor lidia con el precepto de Nida. Ahora explico todo, así que paciencia. Lidia con el precepto de Nida. Ahora voy a decir qué es. Y da una explicación larga, larga y amplia de cómo es, cuándo es, cómo funciona, qué hacen, qué no hacen, etcétera, los judíos. Y solamente en dos de estos 35 capitulitos, por así decir, párrafos, etcétera, lidia con lo que tenga que ver con Bnei Entonces, ¿por cuánto nuestro autor mismo solamente le dedica dos capitulitos pequeños a lo que tiene que ver con Bnei Noyaj? Vamos a leer estos dos capítulos. En realidad vamos a leer tres o cuatro, no más que esto, de lo que tiene que ver con Nida. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? Muy bien, para hacer las cosas sencillas, una aclaración más y empezamos con el texto. Cuando uno hace una clase de este estilo, pública, y no sabe la realidad, uno no sabe exactamente quién escucha, qué entiende de lo que escucha, qué edad tiene la persona que escucha, qué capacidad de conocimiento, qué capacidad de procesamiento, qué CPU, qué computadora le puso Dios en la cabeza, si funciona bien o no funciona muy bien, uno nunca sabe, esa es la verdad. Entonces, en mi humilde opinión, uno tiene que ser muy cuidadoso en qué dice, qué no dice. Y a veces a mí también se me escapan cosas que quizás no debería decir. Ok, no, no soy perfecto. Pero uno tiene que ser muy cuidadoso. De vuelta, insisto en que al salir público, y no solamente sale en forma pública, sino que queda grabado ahí, y después de mucho tiempo la gente lo puede mirar, y de repente puede aparecer en la pantalla de cualquiera, porque no sé qué estaba buscando. Qué sé yo, estaba buscando pelado y salió Tubi ahí hablando, o barbudo y salió Tubi hablando, y de repente está hablando de un tema que la persona dice, wow, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo es esto? Etcétera. Y no entendió nada y quedó al final, al fin y al cabo, que yo quede mal parado, no importa, porque al fin y al cabo es verdad, soy un pelado barbudo, no, no importa. Pero que el judaísmo quede mal parado, que la toira, que Dios, por llamarlo de alguna manera, quede mal parado, eso es un problema. O simplemente mal interpretado o mal entendido. Entonces, hay ciertas cosas, por eso decido no decir todo lo que él escribió en este capítulo, el capítulo 70, y no explicar todos los detalles de esto, y hablarlo en términos más crípticos. Críptico significa que no tan claros. A mí en general me gusta hablar claro, pero hoy voy a ser un poco menos claro de lo normal, con la intención, con la clara intención de que el que entiende puede extraer las ideas y pensar un poquitito y decir, ah, ya sé de qué está hablando el rabino. Y el que no entiende, por lo menos va a decir, mira, Encontré en YouTube un pelado con barba, con anteojos, súper gracioso. No se entiende nada de lo que dice. Una locura. Y ya está, listo. ¿Qué va a hacer? No entendió. Y a otra cosa. Pero no que se utilice, Dios libre y guarde, algunas ideas para malinterpretar. Y para dejar mal parado a la toira o a Dios. Este es el objetivo, lo que yo tuve en mente, por el cual no voy a leer todo lo que trae nuestro texto en este capítulo. Muy bien, dicho toda esta introducción, vamos a introducirnos en el asunto. Y de vuelta, solamente repito para que quede claro. Si no se entiende 100% de lo que digo, es porque no es, la persona que está escuchando no está en el momento de su vida que necesite entender estos temas. Espero que quede claro. Que quede claro lo que no va a quedar claro. Muy bien, vamos para adelante. Nida, la palabra nida literalmente significa apartada. Y se refiere a una mujer que está con el periodo, punto. El que entendió bien, el que no entendió, a otra cosa. A esto se refiere nida. Y hay una prohibición clarísima de intimidad, etcétera, con la mujer en este estado. No es un problema de la mujer, no es un problema del hombre, es un problema, entre comillas lo digo, de Dios. Que Dios decide, esta es su voluntad, que en este estado, hombre y mujer no pueden tener intimidad. Estamos hablando de judíos, específicamente. Antes de introducirnos en el texto, aclaro, después lo vamos a ver en algunos pedacitos, aclaro. Esto no se aplica a Bnei Noaj. Esto es mi humilde opinión. Nuestro texto va a decir, me parece que algunos asuntos sí se aplican, pero no es claro. Y él termina diciendo, como yo mencioné muchas veces, en hebreo la expresión es tzarich iyun. Esto todavía hay que analizarlo. En este caso en particular, a pesar de que en otros lugares uno podría decir, bueno, es verdad, hay que analizarlo, pero se aplica. En este caso en particular, en mi humilde opinión, y lo repito, esto es lo que yo opino, hay otros que opinan igual que yo, no es que yo soy un loco, etcétera, no se aplica. Simplemente el asunto no se aplica. Así de sencillo. Entonces, ¿para qué vamos a detenernos? Y esto estoy explicando lo que, por qué voy a hacer lo que voy a hacer, de saltear partes, etcétera. ¿Para qué vamos a detenernos en una explicación larga, de vuelta, 35 párrafos, algunos cortos, algunos largos, en donde se habla un tema súper delicado, súper delicado? Nuestro texto no asume ningún tipo de delicadeza, porque el que está leyendo esto no tiene problemas de necesitar delicadeza, pero de vuelta, en una cosa pública, en una cosa que nunca sabes dónde va a parar, quién lo va a escuchar, etcétera, se requiere delicadeza, sin lugar a dudas. Y se requiere, y esto no tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy, pero se requiere de emes, verdad. Y esto es algo que falta en YouTube, es impresionante. Se requiere de mucho emes, mucha verdad. Hay mucha basura dando vueltas con el objetivo en YouTube, con el objetivo de ganar dinero. Esta es la triste realidad. Entonces, como ya hablamos muchas veces, les voy a dar el secreto del judaísmo para la riqueza. Mientras que yo no soy rico, la verdad que no sé quiénes me conocen, de los que están escuchando ahora no, o de los que van a escuchar, pero alguno que me conozca va a saber muy bien que no soy rico y estoy muy lejos de eso. Para bien o para mal, no me importa, esto es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué secreto de la riqueza voy a dar? Si fuese un secreto de la riqueza, yo te lo puedo decir, lo usaría yo y sería rico yo. Les voy a hablar de los demonios. Y los espíritus volando por el universo. ¿Qué sé yo de demonios? ¿Qué me importan los demonios? Pero, sirvamos a Dios. ¿Hay demonios o no hay demonios? El problema de Dios no es mi problema. ¿Qué sé yo? Y el Talmud da un secreto sobre las cenizas del séptimo gato negro, hijo del séptimo gato negro, sobre cómo ven los demonios. Muy lindo, muy divertido, pero no sirve para nada. No es práctico, no es concreto. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de tonterías? Si estamos en una clase de Talmud y el Talmud dice eso, ¿qué yo te digo lo que dice el Talmud? ¿Qué quiere decir? ¿Qué sé yo qué quiere decir? Pero eso es lo que está escrito. Y estamos estudiando un texto y te lo digo. Pero simplemente con el objetivo de decir, oh, yo capté, Montón de gente, mi video tiene 150 mil vistas porque la gente vio y que está re divertido. No sirve para nada, literalmente no sirve para nada, porque es totalmente nada, no sirve para nada. Es como esos videitos que la gente pone, que está el tipo caminando por la calle, pisó una cáscara de banana y se cayó y ¡pum! Y sonó raro y todo el mundo mira, ¡ah, qué divertido! Mirá, se cayó y ¡pum! Contame, ¿para qué sirve? Para nada, es divertido. Se cayó y se le golpeó, mira. No sirve para nada. En la toira, eso se llama perder el tiempo. Literalmente. En toira se llama bitul toiro. Podrías utilizar tu tiempo para estudiar toira y estás utilizando el tiempo para ver una y otra vez el videito del tipo de que pisó una cáscara de banana en la calle y se le cayó. ¡Qué divertido! No sirve para nada. Entonces, volviendo un poquitito para atrás, se necesita M. Se necesita verdad. Y lo que vamos a estudiar tiene que ver no con emes, no con la verdad, porque ese es otro tema. Se puede filosofar sobre qué es la verdad, etcétera. Y Hasides habla del tema, etcétera. El tema se puede hablar. Pero hoy lo que vamos a discutir es este asunto del periodo. Y los detalles que él da son totalmente innecesarios compartirlos ahora. Si fuese una clase para judíos, yo no la haría pública, y ahí sí podemos hablar los detalles, pero no es una clase para judíos, es una clase para no judíos. Mi humilde opinión es que esto no se aplica a no judíos. Vamos a ver solamente lo que, en mi humilde opinión, y disculpen si quizás dije algo que no corresponde, o quizás omito cosas que serían interesantes, lo pueden preguntar, no hay ningún problema, pueden preguntar en el chat, les estoy dando un montón de tiempo para pensar las preguntas y escribirlas. No necesariamente las voy a responder todas, porque depende de los detalles. Esto que digo, ¿tiene algún sentido escribirlo, explicarlo o no? Bueno, veremos. Esto es Nida. Nida de vuelta. Volvemos. Ahora sí, texto. Nida es el nombre de una mujer con el periodo. Que vamos a ver más adelante por qué se llama Nida. Él lo va a traer en nombre de Ramban, de Nachmanides. Esto lo vamos a leer de adentro porque es interesante. Está prohibido. Para judíos está prohibido tener intimidad con una mujer nida. Todo, alrededor de esto hay toda una serie de leyes y una serie de detalles que yo voy a omitir y simplemente vamos a ver algunos. Está escrito en la Torá, en Parshas Aharei Mois, en la misma Parsha, en la misma sección de la Torá, en donde habla las otras relaciones prohibidas que estábamos estudiando, etcétera, y dijimos y distinguimos cuál se aplica a Bnei Noach, cuál no se aplica a Bnei Noach, etc. En la misma parsha dice, está prohibido, es un versículo, a una mujer, Benidas Tumasa, con su impureza de Nida, ese es el texto de la Toira, su impureza de Nida, no sabemos todavía bien qué quiere decir Nida, que entre paréntesis, lo vamos a ver más adelante, pero quiere decir apartada, después lo voy a repetir, quiere decir apartada, esto es la traducción de la palabra Nida, tenemos que entender por qué. Pero, ok, esta es la traducción de la palabra Nida. Entonces, este versículo dice, Parshas Aharei Mois, capítulo, en Vayikra, el tercer libro de la Toira, capítulo 18, versículo 19. Lo pueden ver, no es un problema, esto no es secreto, está en la Toira. Bien, a una mujer en Nidas Tumasa, con su impureza de Nida, no te puedes acercar. Esta mujer constituye, a pesar de que sea tu esposa y que estés casado legalmente con ella, está todo bien y tenés 50 hijos con ella, no hay ningún problema. Pero en el momento en que ella está nida, está prohibido tener intimidad. Y voy a utilizar estas palabras para que dé vuelta. El que entiende bien, el que no entiende, no entiende. Nida es el momento del periodo, punto, no lo voy a repetir. Y si no se entiende más adelante, lo siento mucho. La próxima clase hablaremos de otro tema. De vuelta. Una mujer nida es como cualquiera de las otras relaciones prohibidas. O sea, hay un momento en el cual esta es tu esposa y por lo tanto está todo bien, etc. Y hay un momento en el cual no. No está todo bien, está prohibido. Pero mi esposa está prohibido. ¿Por qué? Nida. Está ahí en el medio. Nida. Bien. Cualquier tipo de intimidad, la prohibición es una prohibición cuyo castigo es para judíos. Siempre judíos estamos hablando, como ya dije muchas veces, nuestro libro empieza hablando de judíos y después se aplica a Bnei Noach. Cores. Cores es ser recortado del pueblo de Israel. Es una prohibición grave. Es una proyección grave. E incluso independientemente, sin entrar en todos los detalles del texto, no lo voy a leer todo el texto, ya expliqué por qué. Incluso independientemente de la edad de ella, si existiese la situación en la cual ella pudiese estar nida, independientemente de la edad, está prohibido. Está prohibido igual. Ok, esto es al respecto de Nida. Existe otra prohibición que está junto con ese versículo. No recuerdo si el mismo versículo o poco después, o Yassab, si no me acuerdo mal. Zava. Nida y Zava. Nida es, ya hablamos. Zava es fluye. ¿Qué fluye? No, las cosas que fluyen, etcétera. Por ahí, etcétera, etcétera. Quiero decir que técnicamente hablando, a pesar de que parecen lo mismo, mujer nida fluyen cosas, la mujer zava fluyen cosas, pero de vuelta, parece lo mismo, pero técnicamente hablando, y repito y subrayo, técnicamente hablando son diferentes. Y en la toira misma se aplican diferentes leyes, si es una nida o si es una zava. Hoy en día no hay absolutamente ninguna diferencia. Nada, es todo igual. Se aplican las mismas leyes, etcétera, etcétera. Que no importa ni siquiera cuáles son las leyes, porque no se aplican para Bnei Noyer. Esto es todo de judíos. Bien. Pero existe el concepto. Entonces, si lo escuchan alguna vez, la palabra Zav en hebreo significa fluye. Y se aplica incluso a hombres también, porque podrían fluir cosas, etc. Se aplica también a hombres. Pero en el caso de las mujeres es algo muy parecido. Y de vuelta, estoy siendo críptico a propósito. Es algo muy parecido al Nida. Pero las leyes son diferentes. Ok. Salteo a capítulo 4. Los no judíos no tienen esta prohibición de Nida. Y tampoco tienen la prohibición de Zava. ¿Qué quiere decir esto? En términos halájicos, legales. Bíblicamente hablando, como sabemos que hay prohibiciones de la Torá y prohibiciones de nuestros sabios. Que nuestros sabios arman un cerco alrededor de la toira, y esto es interesante, se aprende un versículo al final de Parshas Zachar y Mois, van a cuidar mi guardia, o sea, la toira misma manda a nuestros sabios a hacer un cerco alrededor de la toira para no llegar a transgredir la toira. Entonces, nuestros sabios hicieron un cerco alrededor de los no judíos en varios asuntos. O sea, un judío teniendo relaciones, intimidad, etcétera, con un no judío es algo que está prohibido en términos de casamiento. La Torá dice claramente en Parshas Vaeshalan, Loitishat en Bam. No podés casarte con ellos. Hay autoridades que dicen que esto se aplica solamente a los siete pueblos de la tierra de Canaán, que hoy en día ya no existen. Pero el Rambam dice, y hay otras autoridades sin ninguna duda en el Shulchan Aruch, en el Código de la Judía, esto se aplica a todos los no judíos. No. Se puede, está prohibido para el judío un casamiento con un no judío. O sea, él con ella o ella con él, no hay ninguna diferencia. Está prohibido. Está mal. Es una transgresión de la Torá. No hay vueltas. Después podemos empezar a hablar si lo hicieron ya. Y encima tienen hijos. Si ahora uno se quiere convertir, ok, cada caso hay que analizarlo en forma individual, por separado, con una guía de un rabino que sepa lo que está haciendo, que entienda la situación, que conozca a las personas, y ahí podemos charlar y juzgar qué es exactamente lo que hay que hacer. Pero en general, así, en términos bien amplios y ambiguos, está prohibido y está mal lo que están haciendo ambos, tanto el judío con el no judío como el no judío con el judío. En otras palabras, ambos están transgrediendo. De la misma manera, ok. De vuelta, técnicamente se puede discutir cuál es la transgresión, cómo es la transgresión, pero está mal, sin ninguna duda. Y de vuelta, el rabino tendrá que juzgar qué es lo que hay que hacer con esta pareja, si hay que separarlos, si hay que convertir a alguno de ellos, qué pasa con los niños, etcétera, etcétera. Cada caso es diferente. Bien, dicho esto, nuestros sabios agregaron una prohibición. Que cuando el judío está con el no, la no judía, ahora se aplica a la no judía específicamente, está prohibido no solamente por la prohibición de casarse, sino que también se le aplica nida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una mujer no judía ni da, os daba para el caso lo mismo, que fluye, etcétera. Está prohibido que un judío se case con ella, está prohibido que un judío tenga intimidad con ella, la prohibición bíblica. Pero en adición sobre esta prohibición bíblica, nuestros sabios agregaron otra prohibición más. ¿Cuál es la otra prohibición? Nida. Ah, quiere decir que el no judío, per se, la no judía, en este caso estamos hablando de una mujer, per se, ella misma, ¿se le aplica la impureza de Nida? La respuesta es no. Nuestros sabios agregaron que el judío, que, perdón, transgrede y tiene intimidad con una no judía, más allá de la transgresión bíblica que hizo, etc., también tiene una transgresión rabínica de Nida, pero no porque se le aplique Nida. ¿Qué quiere decir esto? En términos sencillos, ¿la mujer judía puede estar nida? La respuesta es sí. De vez en cuando fluye, etcétera, etcétera, como cada una sabe. ¿La mujer no judía fluye? La respuesta es sí. De vez en cuando, etcétera, etcétera. Pero esto no se le aplica a la mujer no judía la categoría de leyes impureza de nida. Ah, entonces hay una diferencia. Por un lado, lo ves, la mujer judía por acá, la mujer no judía por acá, y les pasa lo mismo. Les pasa lo mismo, más o menos una vez al mes, etc. Pero no se le aplica la misma ley. La mujer judía se vuelve nida con todo el conjunto de leyes en Parshat Zachar y Mois, y un montón de Leshulchan Aruch en el código de la judía, Yeiretea, Kuftzadik, qué sé yo, el capítulo 190, no sé cuánto, de ahí en adelante. Se le aplica un montón de leyes. Y a la mujer no judía le pasa físicamente hablando lo mismo, pero no se le aplican todas esas leyes. ¿Eso quiere decir que la mujer no judía puede estar con el judío? No, de ninguna manera. Pero la mujer no judía que está pasando por el proceso de fluido, etcétera, etcétera, que lo llamamos nida para simplificar las cosas. ¿Puede estar con su marido no judío o no? La respuesta es sí. Pero la mujer judía no puede, pero la mujer no judía sí puede. Pero les pasa lo mismo. Sí, pero el conjunto de leyes de la impureza que esto representa no es igual. No es igual. Bien. Entonces, por esta razón, salteo todos los capítulos donde nuestro texto, no capítulos, párrafos, define ampliamente, con detalle, lujos de detalles, qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, qué pasa si esto y qué pasa si lo otro. Los voy a saltear porque no se aplican a los judíos. De la misma manera que saltearía los capítulos si hablan de tefilin, filacterias. Y cómo se hacen los tefilín, y cómo se escribe adentro, y el pergamino, y qué orden tiene que tener, y cómo se envuelve, y cómo. ¡Pará! Si no se aplica a los judíos. ¡Chao! Salteamos todo esto. No lo vamos a estudiar. Bien, dicho todo esto, vamos al párrafo, perdón, 35 dentro de nuestro capítulo. 35. Salteé todos. Casi. Casi todos. Ahora bien. Nuestro texto dice que de hecho es interesante, es el final de toda la descripción larga que acaba de hacer de Nida. Cómo funciona para judías, judías y judíos, etcétera, etcétera. Ahora bien, Bnei Noach no fueron advertidos sobre Nida. No es una prohibición para Bnei Noach. Hombre con mujer, casados, su mujer está Nida, con todo lo que eso significa, no tienen prohibido nada. No hay ningún problema. Porque no encontramos esto en ningún libro de textos, en ningún halajá, en ningún lugar dice que los no judíos tienen impureza de nida. Y tienen prohibido. ¿Qué quiere decir tienen impureza de nida? Bíblicamente hablando, ya dijimos, lo expliqué antes, como me salió, que el judío tiene prohibido estar con la no judía y nuestros sabios le enchufaron, le dijeron al judío, si vos estás con la no judía, además de la prohibición que estás haciendo, también es una nida. Pero de vuelta, eso no significa que todas las leyes de nida se aplican a esa no judía. No. Es una prohibición que nuestros sabios tratan de alejar al judío y decirle, no podés tener intimidad con una no judía. Está mal lo que estás haciendo. Entonces volvemos al texto. No encontramos esto, que las no judías tengan la prohibición, o el no judío, etc. Bnei Noach, la prohibición de Nida. Sin embargo, y esto me vendría mejor a mí saltearlo. Igual la gente no lo sabe, pero me parece que no es la forma de hacer las cosas. Vamos. Esto no lo voy a saltear, a pesar de que es interesante y es delicado, no lo voy a saltear. Sin embargo, encontramos el Ramban en el comentario de Nachmanides a la Torá. Muy interesante. En el primer libro de la Torá, esto lo pueden encontrar en varios lugares, está en inglés seguro, en hebreo por supuesto, porque está en el original es en hebreo, en inglés seguro, en español es más difícil de encontrar. Pero está en Breishis, el capítulo 31, en el primer libro de la Torá, capítulo 31, versículo 35. El Ramban, Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, comenta sobre el tema este, Nida. ¿Sobre qué versículo? ¿Por qué de repente Ramban se puso a hablar de este tema? Porque encontramos una historia interesante en la Torá. La historia interesante que tiene que ver con nosotros en este tema es que Rachel, una de las esposas de Jacob, Rachel, cuando Jacob toma a sus esposas, Rachel y Lea, y a sus hijos, que todavía no habían nacido todos, pero casi todos sus hijos, y se escapa de la casa de Labán, escapa de la casa de Labán, Rachel le roba a su padre una cosa que la Torah llama Terafim. Ese es el nombre que aparece en la Torah, Terafim. Que es toda la discusión larga de qué significa realmente. Hay quienes dicen que eran unas herramientas para saber las horas, como si fuesen los relojes de la época. Hay quienes dicen que eran idolatría, en forma de hombres, como si fuesen unos maniquíes que se usan en los negocios para poner la ropa y mostrar cómo queda la ropa puesta sobre un hombre, sobre una mujer, etc. Hay quienes dicen que eran una especie de maniquíes. No importa. Terafim. Rachel se los roba. Cuando Labán lo agarra a Jacob, final de Parshas Vayetze, antes de Parshas Vayishlach, cuando Labán lo agarra a Jacob, empieza a revisar todas las cosas de Jacob, porque estaba re enojado, que se escapó por un lado, que se llevó a sus esposas, que eran las hijas de Labán, y que se llevó a sus hijos, que eran los nietos de Labán, y encima le robaron los terafim. Y estaba muy molesto Labán. Y empieza a recorrer y a revisar todas las cosas, y cuando entra a la tienda de Rachel, ¡oh! Aquí Rachel tenía los terafim, porque ella los robó. Rachel tenía los terafim. Hay quienes dicen que se los sacó a su padre para que no haga más idolatría. Ok, no vamos a discutir ahora el robo o no de Rachel. Esto no lo voy a discutir ahora, no importa. En este momento no importa. Pero la cuestión es que ella tenía los terafim. ¿Qué hizo? Los puso abajo de la silla del camello y se sentó arriba de la silla del camello, en el piso. Quiere decir, no estaba arriba del camello. Se sentó en el piso, arriba de la silla del camello, y le dijo a su padre: disculpame que no me pongo de pie. Derech li. Me pasa lo que le pasa a las mujeres. Esto es lo que dijo Rachel, literalmente. Derech es el camino. La costumbre de las mujeres me está pasando ahora. Entonces, disculpame que no me pongo de pie. El que entiende bien, el que no entiende, chao. A otra cosa. Próxima clase será de otro tema. Me está pasando esto ahora, así que no me pongo de pie. Y Labán no dice ni mu. Labán no dice nada. No le contesta, no le. Labán revisa dentro de la tienda esta lo que puede revisar con la hija ahí sentada, porque Rachel era hija de Labán, que no se movía. Rachel no se movía, y abajo de la silla de ella estaban los terafim. La Torá nos cuenta esto, no es que yo lo invento. La Torá dice: ella puso los terafim ahí abajo, se sentó arriba y dijo: no me puedo mover. Y Labán no la tocó, no, nada. Revisó, no encontró nada y salió. Y después, esto sí es un drush, es una explicación de nuestro sabio. Después vuelve a entrar Labán. Esta Rachel es una tipa problemática. Es mi hija, pero siempre me trae problemas. Es una tipa que yo sé que le gusta toquetear todo. Vuelve a entrar, vuelve a revisar y no encuentra. ¿Por qué? Porque de vuelta Rachel estaba ahí sentada y no se movió. Y dijo: Derech Nashimli. Tengo las cosas que le pasan a las mujeres. Si era verdad o no, si mintió o no, si robó o no, no lo sé. Ahora no vamos a lidiar con esto. Lo que estamos estudiando es Nida. Ok. El Ramban, Nachmanides, comenta sobre esta historia. Y dice así: En los días de antaño, la mujer Nida, ¿por qué se llamaba Nida? Que tenía esta cuestión, fluye, etcétera. Porque la palabra Nida viene de menude, de como excomulgado, alejado, apartado. Las mujeres Nida eran muy apartadas, dice el Ramban, Najmánides. Y estamos hablando, perdón, de una época anterior a la entrega de la Torá. Estamos hablando de Jacob, Rachel, su esposa Lea, su suegro Labán, antes de la entrega de la Torá. Por eso, explica Ramban, Najmánides, que nuestro texto lo está citando, por eso se llamaban Nida, justamente. Nidois es en plural, Nida es en singular, Nidois son muchas. Se las apartaba a estas mujeres. ¡Chao! ¡Fuera de acá! ¡Lejos! ¡Váyanse lejos! Y no se acercaban, no se acercaban, perdón, a los hombres. Y no hablaban con los hombres también, porque sabían las personas de antaño, con su sabiduría, escuchen las palabras fuertes de Rambán, que incluso el aliento de ellas, una mujer nida, hacía daño. Escuchen estas palabras de Rambán. Incluso su aliento hacía daño. Y también cuando te miraban, esto generaba algo desagradable y tenía una marca mala en la persona que era mirada. Si la mujer Nida me miraba, esto hacía mal. Esto es lo que escribe Ramban, Najmánides. Paréntesis, Ramban vivió año 1250 en España. Y está comentando sobre algo que pasó miles de años atrás, desde su perspectiva y desde nuestra más todavía. Y solían sentarse solas en su tienda para que no entre ningún hombre. Nadie podía entrar nadie quería entrar tampoco a mirar a esta mujer. Y como dijeron nuestros sabios en el Talmud, en el tratado talmúdico, que se llama efectivamente Nida, así se llama ese tratado talmúdico, que un estudiante tiene prohibido preguntar a su maestro cómo está la esposa o cómo está una mujer que está Nida. No quiero ni saber. Y Rabbi Nehemia solía decir, incluso las palabras que salen de la boca de ella impurifican. Paréntesis, esto es lo que está citando el Ramban. Como yo lo entiendo, es que nuestros sabios quieren apartar la intimidad, etcétera, en una situación así. Entonces empiezan a decir, no, te mira y es impuro, te habla y es impuro, el aliento es impuro, salí, aléjate, chao. Cuanto más lejos, mejor. Y decía, no sé si es rápido, Yohanan, está prohibido caminar tras una mujer nida. Está prohibido pisar el polvo que una mujer nida pisó mientras ella caminaba y vos caminás los pasos de ella, no pises donde ella pisó. Está prohibido tener beneficio de cualquier cosa que ella haga. Por ejemplo, si cosía, tejía, una cosa así, pues no toques lo que hizo mientras estaba nida. Y por eso dice Rachel a su padre Labán, yo debería haberme puesto de pie frente a mi señor, mi padre, y besarle las manos. Esto es lo que escribe Rambán. Yo debería besarle las manos a mi padre. Pero estoy en nida. Entonces no puedo acercarme a usted, mi señor, mi padre. Y tampoco me puedo ir de mi tienda. No me puedo levantar de acá. Yo me tengo que quedar acá. De manera que nadie pise el polvo, la tierra que yo pisé. Y él, o sea, Labán, el padre de Rachel, hizo silencio. No le contestó nada. En la Torá no dice que Labán haya dicho nada. Cero. No hizo nada. Porque no solían hablar con una mujer nida. Hasta aquí lo que dice el Ramban. Esto es lo que dice Najmánides. Ahora vuelve nuestro texto. Y esto es así. Me parece que la Torá está aludiendo al concepto de alejarse de una mujer nida incluso antes de la entrega de la Torá. Ya estaba este concepto. Y suena, de acuerdo a esto, que hay algún tipo de virtud también en Bnei Noach de alejarse de una mujer nida. Pero hay que analizar esto porque no encontramos esto en ninguna de las palabras de nuestros sabios, en ninguna época, en ningún libro, no está, no existe. Esto es lo que escribe nuestro autor. Punto. Con esto termina, digamos, el capítulo 70, que eran como cuatro o cinco hojas, hablando de las leyes de Nida. ¿Qué significa esto? En mi humilde opinión, y lo repito, esto es solamente mi opinión, que otros también comparten, no es que a mí se me ocurrió y estoy loco, otros también comparten, otros rabinos que hablan de estos temas también comparten esta opinión. No tiene ningún sentido que una mujer, Nida, Bas Noyaj, hija de Noyaj, cuide este tema de Nida en relación a intimidad con su marido. No tiene ningún sentido, cero, ningún sentido. ¡Ay! Alguien me va a decir, el Ramban escribió esto, Nachmanides y qué sé yo. Humildemente a mí me parece, y no sé por qué nuestro autor no lo dijo, existe el concepto, y esto se aplica en muchos asuntos, existe el concepto de Nitna Toiro Nishacho. En el Talmud de Sanedrín, donde se habla de las leyes de Bnei Noyaj también, cuando se entrega la toira, se renueva la ley, se renueva la halaja. Y a pesar de que puede ser que en la época de Jacob y Rachel ocurría este tipo de tratamiento con la mujer Nida, Ramban lo está diciendo claramente. Pero punto número uno, hoy en día no se lidia en el judaísmo, en la mujer judía, no se trata a una mujer Nida así. No, solamente no se puede tener intimidad, junto con una serie de leyes que no le importan, se puede acercarse, abrazar, etc. Ok, porque eso puede llevar a otras cosas que están prohibidas, pero no se la aparta, che, andate de casa, fuera de acá, no se puede tocar lo que ella tocó, no se puede pisar, no, no es así, no, de ninguna manera. Ay, el Rambán dice, de todo lo que quieras que dice el Rambán, no importa, pero hay una halajá, hay una ley, y de hecho el Rambán mismo tiene comentarios sobre el tratado talmúdico de Nida. Y no dice que hay que tratar así a una mujer nida, ¿ok? Por eso digo, Nitna Toiro, una vez que se entrega la Toiro, Nishacho Alaja, se renuevan las leyes y toma otra dimensión. Y en esa renovación de leyes, así como no tratamos a una mujer nida, hoy en día una mujer judía, dentro casada, yo qué sé, mi esposa, una mujer nida, no la tratamos como se la trataba antiguamente, de la misma manera. Ponele, supongamos que se aplicaba ese concepto incluso a no judíos, no encontramos en ningún lugar que se haya aplicado a otro excepto Rachel, que podemos decir que tranquilamente no tenía el din de Bnei Noyaj, tenía el din de los patriarcas, y esto es una discusión enorme, gigante, que ahora no vamos a entrar en esa discusión porque hay que hacerlo con libros, etcétera, no es el momento, no es la forma. Pero podemos decir que se aplicaba solamente a Rachel, porque eran patriarcas, matriarcas, etc. O podemos decir simplemente, cuando se entrega la toira, no se aplica más a Bnei Noyaj. Incluso si me quieres decir que Rachel era una Bas Noyaj, Jacob era un Ben Noyaj, ¿ok? Incluso si quieres decir esto, lo puedo aceptar, es discutible, pero se puede aceptar, pero de ninguna manera esto significa que Bnei Noyaj deban cuidar el tema de Nida. No, de ninguna manera. ¿No? A pesar de que el texto dice, ok, no sé, Nire, me parece a mí, suena que hay que alejarse de la Nida. Un detalle más que no está en nuestro texto, que lo agrego yo, para, digamos, cerrar este tema y después quiero hablar de otro tema. La forma de purificación de la mujer Nida en el judaísmo. Entre otros asuntos, que ahora no importa todos los detalles, es a través de ir a una mikve, a un baño ritual. Después de toda una serie de procesos que llevan a la purificación de la mujer, que no quiero entrar en los detalles ahora, por supuesto tiene que dejar de fluir, etc. Además de eso, hay otros procesos. Terminados esos procesos, la mujer tiene que ir a la mikve, al baño ritual. Solamente después. Estoy hablando de una mujer judía, solamente judía. Solamente después de ir a la mikve, de esos procesos, y que la mujer fue a la mikve, solamente ahí podemos decir que ella está pura. Para volver con su marido a casa, etc. Si vamos a decir, y esto lo agrego yo, no está en el texto, si vamos a decir que la mujer nida, el concepto de la mujer nida, se aplica también a Bnei Noyaj, tenemos un problema muy grande. ¿Cómo se va a purificar esta mujer? ¿Bajo qué proceso? Una mujer no judía no debe ir a la mikve. No existe que ningún rabino que se precie de sí mismo, que tenga bajo su, no sé, control, mandato, lo que sea, una mikve, un baño ritual, kosher, apropiado, adecuado, etcétera, donde mujeres judías vayan para terminar su proceso de nida, etcétera. No existe que este rabino abra la mikve para no judías. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Es una locura. Entonces, incluso si queremos decir que la idea se aplica a no judías también. Entonces, ¿cómo termina? ¿Qué quiere decir con esto? Supongamos una mujer judía. Una mujer cualquiera, joven, yo qué sé, 20 años, 30 años, no importa. Que no se casó nunca. Por lo cual, en realidad, nunca fue a la mikve. Y, digamos, esta cuestión nida, va y viene, etcétera, quiere decir que le ocurrió muchas veces en su vida, ponele una vez por mes, peso más, peso menos, no importa, pero nunca se purificó de ese, nunca hizo el proceso de purificación. Lo que quiero decir es, continúa nida toda su vida, hasta que decide casarse y encontró su marido, el príncipe azul, etcétera, etcétera, hace todo el proceso de purificación, va a la mikve antes del casamiento, oh, ahora está pura, y ahora se casa y son felices por el resto de su vida, si comen perdices, como dicen en Argentina, son felices y comen perdices. Que no se pueden comer perdices para el judaísmo, están prohibidas. Para un no judío está permitido. Sea como fuere, lo que quiere decir es, una mujer que estuvo nida, a pesar de que no esté fluyendo nada, etc., sigue en estado de nida, porque no terminó el proceso de purificación. Y después vuelve a fluir, sigue en estado de nida. Terminó de fluir, como no hizo el proceso de purificación, continúa en el estado de nida. Y no termina nunca. ¿Cuándo termina el estado de nida? Cuando la persona va a la mikve. Después de un proceso de, etcétera, purificación. Va a la mikve. Va al baño ritual. Y si vamos a decir, es un problema grande, si vamos a decir que se aplica nida a no judías, ¿cómo se lo saca de encima? No hay forma de sacárselo de encima ese estado, sino va a la mikve. ¿Y dónde vimos que Dios mande? En la Torá. No existe, no es que yo no lo sé, no existe que Dios mande en la Torá a un no judío a ir a la mikve, al baño ritual para purificarse de Nida. Encontramos una historia interesante de Naamán, una historia muy interesante de Naamán, que está en el Sefer Melachim, en el libro de Reyes, no me pregunten los números porque no me acuerdo, con Elisha, Eliseo creo que se llama, Elisha. Elisha era un profeta en el pueblo de Israel, un grande, un gigante. Y Naamán no era judío. Naamán tenía tzoraas, tenía una enfermedad grave, digamos, tzoraas. Una enfermedad milagrosa que hoy en día no existe, la gente traduce lepra, pero no era lepra, etc. Y le dicen los sirvientes de Naamán a Naamán, ¿por qué no vas a hablar con Elisha, el profeta del judaísmo, este judío, porque no eran judíos ellos, este judío, anda a hablar con el profeta te va a sacar esta enfermedad? Y Naamán va a hablar con el profeta, porque ya estaba cansado de la enfermedad de esta. Y el profeta le dice, anda a bañarte en las aguas del Jordán, del río Yardén. Para los que saben un poquito de geografía, el Yardén, el río Jordán, que bordea la tierra de Israel, del lado derecho, por así decir, del lado del este, es minúsculo. Es un río, riacho. Un río chiquitito, no es un gran río donde fluye el río de la Plata, que fluye, es ancho, es el río más ancho del mundo. No, es un río, riacho, muy chiquitito. Y Naamán se enojó muchísimo cuando escuchó que Elisha lo mandó a lavarse en el río Jordán, para sacarse tzaraz, para sacarse enfermedad. Naamán dijo, que no tengo suficientes ríos donde yo vivo, ahí por Siria, por el norte. No hay suficientes ríos acá, que tengo que ir a bañarme en este río de porquería, no dijo así, pero no importa, eso es lo que quiso decir. En este riacho que no vale nada, es una porquería, qué profeta ni profeta. Estaba enojadísimo Naamán, enojadísimo. Entonces los sirvientes de Naamán le dijeron, que Naamán no era un tonto cualquiera, era el líder del ejército del rey de Aram, si no me equivoco, si no recuerdo mal, los sirvientes le dicen, pero ¿por qué no haces? ¿Por qué no probás? ¿Qué tenés para perder? De último, te mojaste en la playa del río Jordán y nada más. Y Naamán, bah, fue y se curó. Oh, cuando se curó, ahí dice, ahora me di cuenta que hay un Dios en Israel. Ahora entiendo. Ahora entiendo, el profeta tenía razón y Dios es Dios. Y Naamán termina creyendo en Dios. Y hay toda una historia interesante que Naamán le pide permiso a Elisha para para acompañar a su señor el rey, que no eran judíos, y Naamán no se convirtió en judaísmo ni nada, pero le pide permiso para ir al templo de idolatría, etc. Es una historia interesante. Pero más allá de esa historia, lo que quiero decir es, existe el concepto de que se bañó en el río Jordán. Y me podés decir, pero hay que ser como que es una conexión súper lejana. Repito, es una conexión muy, muy lejana. ¿Ves? Naamán se bañó en el río. Entonces, yo, como mujer no judía, que tuve nidá, etc., ¿debería bañarme en el río? No, no. No me hagan estas conexiones, por favor, porque son inventos que no tienen ninguna fuente ni ninguna raíz de ninguna cosa. Naamán se bañó en el río Jordán, no por el asunto de mikve, de baño ritual judaísmo, sino por el asunto de que el profeta lo mandó a bañarse ahí, porque esa era la forma en que se iba a expresar, digamos, el milagro de la curación de del tzaraz de Naamán en este personaje, digamos. Bañarse en el río Jordán. Lo podría haber mandado a subir una montaña y bajar tres veces. ¿Qué sé yo? No, el profeta decidió que bañarse en el río Jordán. Esa era la forma en que se materializaba el milagro en el cuerpo de Naamán. No tiene nada que ver con mikve, ni nada que ver con pureza o impureza. De ninguna manera. De hecho, si uno se fija en Parshas Tzadi, Parshas Metzora, en donde se habla de la ley de Tzaraz, particularmente Parshas Metzora, va a ver ahí cuál es el proceso de purificación del Metzora, y tiene que ver con korbanos, con ofrendas, con cortarse el pelo. En ningún lugar vemos que Elisha, el profeta, lo mandó a Naamán a cortarse el pelo, ni a hacer nada, ni korban, ni ofrendas, ni nada por el estilo, a pesar de que existía el templo. Nada. Quiere decir que no tiene nada que ver con tema pureza o impureza, la historia de Naamán. No me la traigan para hablar de la mujer nida. No tiene nada que ver. Y no vayan todas corriendo a comprar pasajes para ir a la tierra de Israel y bañarse en el río Jordán, porque el rabino dijo que no, no. Y en ningún río de ningún lado, ni de ningún lado. No. De ninguna manera. No tiene nada que ver. Es el milagro de la Torá, cuenta la Torá un milagro con Elisha y Naamán. Muy bueno, muy interesante, pero no tiene nada que ver con nida, ni nada que ver con pureza, nada, nada, nada. Entonces, repito, y para terminar, si vamos a decir que una mujer no judía se le aplica nida, ¿cómo se la purifica, pobre mujer? La estamos condenando a estar impura toda su vida. Y entonces, ¿para qué se casó con su marido? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, cerramos este asunto. En un minutito voy a mirar las preguntas, etc. Pero me parece que hay otro tema que me gustaría conversar. Este es un tema que me preguntaron montones de veces sobre este tema y me gustaría explicarlo brevemente para que quede claro. La gente se queja de que uno, como maestro, enseña o lo que sea, no hace distinción entre Bnei Israel, los hijos de Israel, Bnei Jacob, los hijos de Jacob, Am Israel, el pueblo de Israel, Yehudim, judíos, es todo lo mismo, lo pone en la misma bolsa y enseña, etc. Y la gente se queja diciendo, no, pero en realidad no es todo igual. Son diferentes y qué sé yo, hay judíos, son de Yehuda y existen las 10 tribus que se fueron y de repente la gente dice que están en México, no sé dónde, los descendientes de la tribu de Efraín. Perdón, pero es una burrada gigante. No me alcanzan las manos para que entren dentro de la cámara para decir qué gran burrada. No existe una cosa así. No existe. No sabemos dónde están las 10 tribus. Esto es punto número uno. Punto número dos. La palabra Yehudí, que se traduce como judío, la palabra Yehudí aparece en el Tanaj. Aparece en la Biblia propiamente dicha. En el libro de Esther, el capítulo exacto, me lo anoté para que la gente sepa exacto de qué estamos hablando. El capítulo 2, el versículo 5, la Tera llama a Mordejai, uno de los grandes personajes de la historia de Purim, en el libro de Esther, la Tera llama Mordejai a Yehudi. La traducción simple es judío. Pero nuestros sabios en el Talmud explican claramente que en realidad Mordejai no era de la tribu de Yehuda. No, señor, Mordejai era de la tribu de Binyamin. Y sin embargo se llamaba Yehudi. Se lo llamaba judío, por así decir. Más aún, en el libro de Zecharia, en el profeta Zecharia, esto está en el capítulo 8, versículo 23, Zecharia dice que en el momento de la redención, etcétera, van a agarrar las naciones de las puntas de las ropas de los Yehudim. Ah. ¿De quién está hablando Zecharia? está hablando del exilio en general, de cualquier judío en el exilio se llama Yahudí. Vemos de acá que la palabra, la idea, el nombre, el adjetivo, pónganle la palabra que quieran, Yehudí, judío, es un adjetivo que tiene que ver, aparentemente, con el exilio. Con que los judíos salimos al exilio, nos fuimos al exilio, se destruyó el primer templo, se destruyó el segundo templo, exilio en Babilonia, exilio de Edom, Roma, como quieran llamarlo, no importa. Esto nos da, digamos, el nombre judío. Pero es exactamente lo mismo que Bnei Israel, los hijos de Israel, es exactamente lo mismo que Israel, que Bnei Jacob, que los hijos de Jacob, es todo lo mismo. Y como judíos estamos orgullosos de llamarnos judíos. Pero eso no significa que exista una diferencia entre Bnei Israel, que en realidad aparentemente están en México, la tribu de Efraín, pobrecitos son Bnei Israel, y yo soy judío, pero ellos son Bnei Israel. ¡No! No existe una cosa así. Es un error gigante. No existe una cosa así. Judío o judía, es lo mismo hombre o mujer, es aquel que nació de madre judía o que se convirtió con todas las letras de la ley, por así decir, con un juzgado aceptado, con las leyes como corresponde, con el estudio que corresponde, con la observancia que corresponde, etc. Esa es la definición de un judío. Y no existe tampoco, en adición a esto, la raza judía. No existe. Hay judíos negros, hay judíos blancos, hay judíos marrones, hay judíos amarillos, hay rojos, qué sé yo. Ponele lo que quieras. La raza judía no existe. La sangre judía no existe. Es algo espiritual, no es algo material. Judío es aquel que es hijo de la madre judía y por lo tanto, digamos, en ese sentido es algo material, pero no va por raza. ¿Cuál es la prueba simple? Existe la conversión en el judaísmo. Y existen judíos afroamericanos o africanos o lo que sea, negros, no lo digo en forma despectiva. Lo digo simplemente porque es una realidad de la piel más marrón, etcétera, que la mía, y son judíos 100%. Tan judíos como yo. Puede ser que vengan de otra parte del mundo. Es verdad, esto viene más de Europa, esto viene más de África, esto viene más de América, esto viene más de acá. Más de allá. ¿Qué importa? Hay judíos que son de raza, por así decir, oriental, que tienen los ojos más achinados. ¿Qué problema hay? Ninguno. Cero. ¿Y son judíos? Si se convirtió como corresponde, sí, tan judío como yo. No existe la raza judía. Lo que sí existe es el judaísmo. ¿Ok? ¿Cómo lo definimos? Hijo de madre judía o converso. Conversa es lo mismo, hombre o mujer, como corresponde, con las leyes que corresponden. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a las preguntas. Dito. Primero que nada, Eliel Méndez, Elisa Mengíbar, Oscar Martínez, Luis Quiñones, muchísimas gracias por el apoyo. Que esto sea para braja, para atzlaja, para bendición, para éxito, en todos los asuntos de la vida, en todo lo que necesitan, en lo material, en lo espiritual, para tener un año muy bueno que se nos viene ahora dentro de poquitito. Muy bien, vamos a ver. Acá Carmen dice, Carmen quiere dar una braja, una bendición que provee todas las necesidades. Hoy ve, hay que sentarse y estudiar esa bendición, Carmen, porque está hablando de los zapatos, está la verdad. Todo el concepto de esa braja, de esa bendición es sobre los zapatos. Pero bueno, no sé bien por qué lo mencionás. A ver, un segundito. A ver, no veo las preguntas. Michelle, desde México, pregunta: ¿y dónde están las mikves? ¿En las sinagogas? ¿Y son como un baño? ¿Me podría platicar? Ok, una mikve, la traducción de la palabra mikve es una reunión. Y esto, de hecho, es una palabra que sale de la Torá en Bereishis, cuando Dios crea mikve amayim karayamim, la reunión de aguas, cuando Dios reúne las aguas que se ve en la tierra, lo llama mares. Esa es la traducción de la palabra mikve, una reunión de agua. Es una especie de pileta que en general entran una o dos personas, las mujeres van solas, no van con otras. Existe mikve para hombres también, pero no voy a hablar de ese tema ahora. En general entra una o dos personas, por el tamaño digo, y es de vuelta, agua, Tiene escalones para entrar dentro del agua, la mujer se sumerge sin ropa, sumerge dentro del agua, sale y ese es el proceso de purificación de la mujer. ¿Dónde están? A veces están en las sinagogas, a veces están en casas, digamos, aparte, construcciones, edificios aparte, a veces están en el edificio de la comunidad. Hay diferentes lugares en donde puede estar una mikve, por así decir, y se intenta que sea algo privado, que no sea algo público, que cuando la mujer va a la mikve no indica a los demás, che, voy a la mikve, y no le dice a nadie. Y si el marido tampoco le dice, la mujer va a la mikve, etc., porque tiene que ver con lo que pasa después, que es que obviamente la mujer vuelve a la casa y hay una mitzvah, un precepto, intimidad, etc., etc. Entonces no es algo que uno publica, che, hoy, sí, hoy la vamos a pasar bien. No, es algo privado, es algo de recato y de privacidad. ¿Por qué si Naamán no era del pueblo de Israel, le dio tzaraz? No lo sé, ¿por qué? No sé, pero tenía tzaraz. La dice la historia claramente. El mundo últimamente, dice Michelle, si yo he visto el mundo, ¿sí? Lamentablemente sí, política, valores, esto parece se cae a pedazos. Creo que ya viene el Mashiach porque urge. Espero que sí, claro que sí. Del Talmud al final de Zoita, del Tratado de Zoita, trae varias señales antes de la venida de Mashiach. Y entre esas señales está todo este desastre del mundo. La falta de valores, la falta de respeto a los mayores, etc. Freddy Cadena desde Rusia. Ya nos estamos agarrando de los tzitzis. Qué grande. Prepárense, adorado el pueblo de Israel, que todo el mundo vendrá hacia vosotros para que nos enseñe el Derech Hashem. Bor Hashem, Freddy. Que sea con braja y atzlaja. Anagali, muchísimas gracias por el apoyo. Muy bien. Que sea para buena concentración y éxito en los estudios de salud y agradecimiento. Gracias. Kolam Mevarech, Misbarech, dicen estos sabios. Todo el que bendice es bendito. Con la bendición de Hashem, que es una bendición que no tiene límites. Sin fin. Javier dice. Ay, perdón, Mauro. Considero que el movimiento no ágida es una trampa para incautos. Sin templo no puede haber Mesías. Bueno, Mauro, esa será tu consideración. ¿Qué trampa tiene? Primero que nada, no sé qué significa movimiento no ágida. Segundo, sin templo no puede haber Mesías. No estoy de acuerdo, porque Rambam dice claramente que Moshías construye el templo. Entonces, viene Moshías primero y después construye el templo. Y de hecho hay una opinión en el Midrash que dice que el templo viene construido del cielo. Creo que falta un poco más de estudio, Mauro, para hacer una declaración tan cortante. Pero bueno, Javier, en Estados Unidos hay un alquiler de vientre para tener hijos, es decir, pagar a una mujer para que le traiga un niño al mundo con fecundación in vitro. ¿Está permitido para el judaísmo? Uf, es complejísimo el asunto. La re respuesta rápida, simple, lo más simple posible. Es complejo. Tiene que ver con judaísmo propiamente dicho. ¿Qué pasa si el vientre es judío o si el vientre no es judío? Y tiene que ver con posibles aplicaciones de relaciones prohibidas. ¿Qué pasa si esa mujer está casada con otro hombre y carga en su interior el hijo de otro hombre? Es bastante complejo. En general se trata de evitar este tipo de asuntos por completo. Una vez hecho, hay que consultar cómo fue hecho el caso. ¿Quién era la mujer? ¿Quién era el hombre? ¿Qué se le puso adentro? Porque a veces ni siquiera son los óvulos de esa mujer, son óvulos de otra mujer. Entonces, ¿qué es lo que determina el judaísmo? ¿El óvulo o el vientre? Es muy complejo. Yo, por supuesto, no soy una autoridad en este sentido, no tengo ninguna vergüenza en decirlo, así que no me voy a sentar acá a dar definiciones sin tener los conocimientos adecuados para el tema. Pero simplemente planteo que existen las dificultades, existen problemáticas y preguntas que no son simples de resolver. Muy bien, gente, hoy llegamos hasta acá. Dios mediante, seguimos estudiando en la semana, el miércoles a la noche, en horario Argentina, 19:45, sobre Orjois Tzadikim, los caminos de los justos, y seguiremos, Dios mediante, el estudio. Gente, Shavua Tov, buena semana para todos.